Buenos días, muchísimas gracias por de nuevo a la Casa Colón por la siempre la generosa invitación que se hace a que podamos los investigadores difundir parte de nuestros estudios. En concreto, en esta primera ponencia lo que hemos traído es nuevas aportaciones a la imaginería de origen americano que se conserva en Canarias. En concreto, hemos trabajado dos piezas. La primera de ellas, Nuestra Señora del Rosario, de la Villa de Teguise, patrona del antiguo convento de la Villa, y que ahora en la actualidad se encuentra depositada en una de las sacristías de la Iglesia de Guadalupe. Con respecto a esta pieza, hay que agradecerle a la doctora Hernández Socorro, que nuestra investigación se ha venido centrando a raíz de la intervención realizada en la misma, con motivo de la exposición en la que la doctora Socorro fue comisaria, y sirvió de punto de partida para estudiar una pieza de tipología única en Canarias como y de las pocas en esculturas de origen ecuatoriano, quiteño, que conservamos, y sobre todo con la particularidad de poseer una mascarilla de plomo. Las imágenes que van a ver no se van a poner dentro de lo que será la ponencia, porque consideramos que la obra sacra tiene que tener una serie de respetos, y entonces lo único que pondremos en la conferencia serán algunos detalles que no se repetirán luego en la imagen gráfica. Empezamos. Como he dicho, esta es Nuestra Señora del Rosario. Es una imagen tipo candelero, solo está tallada cabezas, manos y el niño, y está preparada para ser desarmable y poder ser transportable. Siguiente. Bueno, esta es una vez eliminada todos los añadidos, los ropajes que adecentaban la pieza y para la cual fue constituida de esta forma, llama la atención lo que es la mascarilla de plomo. La mascarilla de plomo es una evolución de las técnicas sevillanas de la construcción de imaginería seriada, se podría decir, que estuvo muy en boga en Quito en la época del siglo finales del siglo XVI, principios del XVII, y es una forma artesanal de crear la imaginería. Con esto quiero decir que lo que se produce es se realiza una producción en serie rápida para abastecer los mercados que tenían una gran demanda. También hay que decir que, por ejemplo, como ejemplo, que Quito en esta época es quizás el mayor exportador de toda América de este tipo de imaginería. En concreto, la parte se talla, esto no me gusta hablar de artistas, más bien es artesano, y como veremos a posteriori, la imagen incluso hemos ahondado en una posible filiación a un taller en concreto, en este caso el de Bernardo Legarda, de Arco. Como se puede ver, la mascarilla, antes de la intervención, estaba ya completamente suelta, sujeta simplemente por burdos tornillos metálicos modernos, totalmente oxidados, y la parte de atrás era tallada. Todas las características de la pieza remiten inequívocamente a la cultura quiteña de la primera mitad del siglo XVII. Aquí se puede ver otro detalle. Fíjense en esta capa de preparación, que es lo que sirve también es de aislante para que la humedad de los estucos superiores o de los inferiores no ataque al plomo. Aquí se pueden ver los tornillos de fijación. Siguiente. Aquí se puede ver el ensamble de la mascarilla. El sistema de tecnología de la realización de las mascarillas es el mismo que se utilizaba en la Sevilla del 16 y del 17 para la hechura, por ejemplo, de los niños de plomo, que esta tarde el compañero Carlos Rodríguez Morales les presentará uno de ellos. Siguiente. Aquí se puede ver otro detalle. Bueno, los deterioros son lógicos porque es una imagen procesional, es una imagen que está en un clima bastante extremo, no es un clima al que el plomo se pueda adaptar perfectamente, y sobre todo por las condiciones de cómo la han estado a diario, cómo la han trabajado a diario. Entonces la pieza, los problemas de limpieza han conllevado que el plomo se oxide y expulse toda la policromía. ¿Siguiente? Aquí, esta imagen, que es bastante particular, es una vez desensamblada la mascarilla. Como se puede observar, es imposible que exista el espadrapo en el siglo XVII quiteño, o lo que viene a documentar una intervención bastante reciente, donde los ojos están sujetos con espadrapo simplemente, y la manufactura de imágenes en plomo en Quito se basa sobre todo en eso, en moldes y en contramoldes, y en el caso del ojo se forma de una base octogonal con la forma cóncava. A esta base caliente, a este bloque caliente, se le añade una pieza de cristal que al fundirse va dando la forma en concreto del ojo y es pintada posteriormente en la parte posterior. Con respecto a esto hay bastante diferencia con la escuela española, en donde lo que se está usando es el globo ocular, es el soplado del vidrio, también cortado lo que llamamos el tubo de conexión, y a través de ese tubito se conecta, se pinta la pupila. En el caso de Tito lo que se hace es cortar, es a la cáscara. Y también tiene una particularidad que también se repite en la imagen de Teguise, que es la utilización de una cera que se llama micaul, que es una cera particular de la región, que es lo que va, es como el lacre nuestro. En nuestra imaginería muchos de nuestros escultores utilizaron el lacre para fijar los ojos a las mascarillas, y en el caso de Quito se utilizó esta cera que la imagen también porta. Siguiente. Aquí se puede ver, puedes ir pasando, porque como el tiempo apremia, lo que me gustaría recalcar, aquí se puede ver, esto es el ojo desensamblado, como se puede ver no es completo, no es el tipo, para que entiendan, como una bombilla que utilizamos los españoles, y esta es la cerámica totalmente oxidada, degenerada, porque entra al entrar la humedad de las limpiezas continuas a las que se sometía la pieza, lo que hacía es que esa cera se vaya desprendiendo la capa grasa que la adhiere al plomo. Aquí se puede ver, por ejemplo, eso es bastante ilustrativo, porque esto es son trabajos de taller. Ahí son talleres muy, muy importantes, en concreto el de Bernardo Manuel Legarda. Es muy, muy importante este taller porque está distribuida perfectamente todos los cometidos. Están las personas, una persona es devastadora, y además este hombre incluso llega a acaparar los gremios quiteños del siglo XVII, del XVIII, los acapara totalmente, y abarca desde la realización de retablos, mamparas, hasta espejos, trajes, todo, imaginería exenta, en todos los campos del arte artesanal, se podría decir, sobre todo en la referencia aquí. Siguiente. Esto es otro de los trabajos de Legarda, al que queremos escribir la pieza. Legarda es muy, muy, muy importante en la audiencia de Quito, y su fama también salió del propio Ecuador y llegó incluso a España, donde ya se conservan algunas piezas, como en el Museo de América de Madrid, a raíz de una cesión de unas colecciones privadas. Y esta, por ejemplo, es la tipología clara de imagen de Legarda. Legarda también es un personaje importante desde el punto de vista iconográfico, porque interpreta la Inmaculada Apocalíptica. Como se puede ver en la diapositiva, es clara la filiación de esta pieza, de esta Inmaculada Apocalíptica del convento franciscano de Quito, con la pieza lanzaroteña. Igual que se puede observar que también tiene sus problemas, porque las mascarillas siempre tienen la dilatación y contracción de la madera no es directamente proporcional en el plomo, y entonces va a producir un choque que produce esta separación. Aquí se puede ver, por ejemplo, algunos detalles, porque la técnica del plomo no es exclusiva de Legarda, pero sí una serie de matices que adquiere su escuela, como puede ser el corte de la cabeza, el corte de la mascarilla, y otros que tienen la mascarilla, abarca más la cabeza, el sistema de ocultar parte del pabellón auditivo, y sobre todo por dónde corta el cuello. Hay que decir que igual hace una Inmaculada con la misma mascarilla, te hace un San José, te hace un San Antonio, va después, simplemente admite una serie de variaciones posteriores que lo que va a favorecer es la industrialización de la técnica. ¿Siguiente? Bueno, esta es la Inmaculada Apocalíptica, la Inmaculada típica quiteña. ¿Siguiente? Aquí tenemos otra, esta en concreto es a los pies de ella, se entierra Legarda en 1774. ¿Siguiente? Esta la traigo, fíjense ustedes, por ejemplo, en detalles como el pabellón auditivo, lo que le he comentado anteriormente, cómo distribuye toda la zona del pelo. Y la siguiente, con respecto a esta imagen, que pensamos que posiblemente provenga de la misma, del mismo molde, de la misma matriz, de la misma madre, de una colección particular quiteña. En concreto, esto no es una Inmaculada ni una Virgen del Rosario, es una María Magdalena, pero si se pueden fijar, la afinidad no pensamos nosotros que no cabe duda que provenga de esta misma matriz. ¿Siguiente? finalmente los talleres de Legarda en España, tanto como en Ecuador como en España, pues abarcaron no solamente lo que lo he comentado anteriormente sobre la imaginería, sino un tema muy particular de Quito, que son los belenes, en donde ya hemos catalogado tres. Recientemente en una visita a Antequera descubrimos uno dentro del convento de las Descalzas Reales sin catalogar, y sigue la misma tecnología que toda la obra. Y fíjense ustedes, el ensamble de la cabeza, mascarillas de plomo. Muchas de las imágenes todavía no se catalogan porque no se recurre a los análisis físico-químicos, a los análisis de investigadores fuera del ámbito de la historia del arte para corroborar las posibles dataciones. Siguiente, creo que es para acabar. Bueno, hay que decir, ya me gustaría matizar algunos casos, muchas también de estas, en estas intervenciones conseguimos recuperar parte de los valores plásticos de la obra, como en el caso del niño. Este era el retinte que presentaba y este es el color original de la pieza. También las tallas hay que tener cuidado un poco a la hora de datar, porque muchas de ellas están enmascaradas por burdas intervenciones que a lo largo de la historia han sufrido. Y otro de los ejemplos más claros es la simplicidad, cómo simplifica el trazado del pelo, es siempre en favor de las realizaciones de aligerar el trabajo. Es un adesentamiento, simplemente pasa de una primera etapa donde las formas son mucho más barrocas, más fluidas en el tallado del pelo, a esta forma simplificada que lo que van a conseguir es aligerar el tratamiento y aligerar los trabajos, siempre dentro de talleres que él lo que hacía era simplemente dirigir. Y final, creo que es. Aquí se ve la reconstrucción de toda la pérdida del cabello. Como se puede observar, hay una serie de números en las tablas. Todo esto deriva del para el mejor manejo y el transporte de la pieza desde Ecuador a España. Esto también se ve en otras piezas, ya sea incluso hasta peninsulares. Y finalmente, así es como se encontraba. Y esto de lo de la mascarilla es particular porque las piezas estas en climas, como les he repetido anteriormente, en climas tan extremos como los Canarios, siempre son piezas muy muy sensibles y son piezas que en poco tiempo suelen dar problemas. Entonces también una de nuestras propuestas era erradicar la pieza donde estaba en la actualidad, que era la sacristía de la iglesia de Guadalupe, con graves problemas de humedad relativa, y pasarla al Museo Diocesano de Teguise para, primero, el deleite y, segundo, una mayor conservación de la obra. Y ya creo que hemos acabado. Exactamente. El otro tema que quería tocar, esto hay que decirlo, esto deriva de un viaje a Cuba. El año pasado nos invitó a dar unas conferencias dentro de un congreso internacional en Cuba, y en unas visitas a una de las parroquias apareció este San Dimas, que está desenfocado, en la iglesia de la Merced, de la Habana Vieja, en concreto, está en el coro. Poca luz la que tiene. Bueno, ahora hay otras imágenes. Y nuestro primer examen visual de la talla lo que vino a reflejar es una afiliación con otras obras conservadas en Canarias, en el caso de los ladrones del Calvario de la ciudad de La Laguna, en Tenerife. Estas imágenes, que prácticamente desconocidas desde el punto de vista documental, me refiero a las Canarias, se sabe que vienen del cementerio de Santa Cruz y fueron traídas a La Laguna por el padre Argibay, que fue uno de los grandes remodeladores de toda la... Pues él consiguió que se abriera el santuario a través del Santísimo Cristo, hizo muchísimos trasiegos de piezas entre los conventos y el Cristo, y mandó la fabricación a Manuel de Oraa de la capilla del Calvario a la salida de La Laguna. En esta capilla coloca a los dos ladrones, San Dimas y Gesta, que veremos a continuación, y que lo que traemos simplemente es la afinidad estilística entre estas tallas. Particularmente los ladrones laguneros tienen una característica, que son muy muy livianos. Esto también se identifica con la tipología de maderas empleadas en América, en donde para los usos procesionales usaban maderas de tipo, para no caer en tecnicismo, de balsa, derivado de las maderas de balsa, con alguna resistencia más, pero derivados de esas maderas, que lo que van a favorecer es la ligereza. ¿Bien? Fíjense en la forma de los... Esta es una imagen también muy, muy intervenida, según la posibilidad que tuvimos nosotros de acceder a ella y la información que nos dieron dentro del patrimonio cubano y la iglesia cubana, es una imagen también muy intervenida, muy desvirtuada, pero fíjense en detalles como, por ejemplo, estas formas onduladas en el paño de pureza, cómo forma el paño de pureza, o simplemente la cara, los ojos, el tallado de la barba, lo tosco. Son imágenes de segunda fila, pero no de segunda fila en lo que querríamos decir como calidad, de menor calidad, sino son imágenes que lo que no tienen que hacer es ocultar la visión principal del crucificado que preside el paso. Entonces esto se da mucho en la escultura vallesoletana, donde las imágenes pasionales, por ejemplo los Cristos, son mucho más trabajados que las imágenes que lo que simplemente vienen a corroborar el teatro barroco de la imaginería profesional. ¿Siguiente? Fíjense en esta colocación de pies, en la tosquedad de los pies, ¿sí? Y este, por ejemplo, en San Dimas, del Calvario de la Laguna, está recién restaurado, gracias al convenio de la Delegación de Patrimonio Diocesano y el Cabildo de Tenerife. Hay que decir que el paño por eso sí es el original después de la eliminación, pero las policromías no, porque tenía 5, se le eliminaron 3, pero la más antigua no conservaba el porcentaje suficiente para asegurar una intervención adecuada. Pero, por ejemplo, volvemos a la colocación de los pies, el sistema del esbozo de las manos, la barba. El mismo tipo de ojos, también eso se corrobora en el estudio pertinente que se le hizo antes de intervenir, las manos, ¿siguiente? La simplicidad, son imágenes sencillas que lo que vienen es a cumplir una función, simplemente aderezar ese momento del martirio. ¿Siguiente? Este gesta y mantiene lo mismo, la misma colocación del pie que elude la cruz, sujeta simplemente con una cuerda, la tosquedad de las manos, la expresividad, el mismo tipo de ojo de cascarilla, y aquí evoluciona un poco el paño más a la tecnología, que esto se repite mucho en la imaginería vallesoletana, que tiene serias influencias en la escuela cubana. Hay que decir que muchos estudiosos no reconocen la escuela imaginera cubana, pero que últimamente, sobre todo estudiosos cubanos, están llevando a cabo esta defensa de esta imaginería, prácticamente desconocido. ¿Siguiente? Y aquí otro de los detalles. Y ya está. No pasa el tiempo.